¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata. Y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tiene suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... No cramp. No crime.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ingrávidos con Juanjo López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos a vuestro programa de Trail Running Montaña Aventura aquí en la Radio del Deporte en Radio Marca. Hemos pasado la festividad de Semana Santa, en muchos lugares lo llamáis de otra manera, esta semana que ha habido de vacaciones primaveral, en lo que se ha parado un poquito a lo mejor la actividad deportiva o de carreras de Trail Running, pero se va a retomar con muchísima fuerza, por ejemplo en el caso de España, el próximo fin de semana. Quizás enfocado sobre todo en esa el que se vuelve a retomar el circuito de las World Series de Merrell, de Skyrunning, en Calamorro, en Andalucía. La carrera que organiza el Club Alpino Benalmádena, que ya el año pasado fue un carrerón con la televisión en directo, pero que si os acordáis, al margen de la victoria, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, ¿no?, de la meta de Antonio Martínez, habló muchísimo o dio muchísimo que hablar en el mundo del trail running, del sky running, en el deporte outdoor, por esas imágenes que vivimos de ese episodio de calor que se vivió en la carrera andaluza, ¿no? Quizás la mejor carrera andaluza a día de hoy. Eso que este fin de semana coincide y comparte cartel, por ejemplo, con el Ultra de Sierra Nevada. Decía que, disculpad... nos quedamos con aquellas imágenes de deshidratación, de falta de agua, etcétera, etcétera, pero la verdad es que el nivel deportivo, pocas carreras en España tuvieron el nivel deportivo que tuvo Calamorro, que de golpe y porrazo se ha convertido en uno de los epicentros del mundo del skyrunning. Como digo yo, será la segunda parada del circuito de Merrell esta temporada, después de lo vivido en Acantilados de Norte en La Palma, y que la vamos a analizar ahora con su director, con Rogerio Macías, en la noticia de la semana. ¿Qué más? Ha dado mucho que hablar aún lo de la Barclay Maratón. De hecho, vamos a tener a Juan Carlos Granado y le vamos a preguntar por el fenómeno Jasmine Paris en los próximos minutos también, que va a tener un nuevo episodio de Aló Granado, contestando las preguntas de los oyentes, así como las mías o las que me habéis dejado para hacerle al entrenador de Entrena Tu Desafío, que aseguro que además vamos a analizar más temas que hay de actualidad en nuestro deporte. El tema de la Barclay Maratón, ya habéis visto todo lo que ha dado de sí. Habéis sido muchos los que habéis comentado, tanto a nivel público como privado, muchos diciendo que sí, que es un fenómeno mediático, y otros muchos que realmente no encontrasteis demasiada información sobre la carrera a lo largo de esas 60 horas, ¿no?, que se desarrolló la carrera con ese triunfo o esa llegada histórica de Jasmine Paris. Lo seguiremos analizando, seguro, y seguro que sigue dando que hablar, igual que ha dado muchísimo que hablar la victoria de Ivor, ¿no?, del corredor ucraniano, haciendo relación a esa falta de sueño, ¿no?, la capacidad que tiene él para poder estar a lo mejor más de 100 horas sin dormir, que es lo que de alguna manera le había dado ese plus para llevarse la Barclay Maratón de este año 2024. Tenemos Reventón Trail también en la isla de La Palma. Yo voy a pedir a todos los seguidores palmeros que me disculpen, porque no voy a poder estar en La Palma en esta ocasión. Es más, creo que tampoco voy a poder estar en Transvulcania en el mes de mayo. pues porque por todo lo que me ha acontecido, lo que he vivido yo a lo largo de los últimos meses, coger un avión me está resultando muy complicado y por prescripción médica pues no voy a poder estar en ninguna de las dos citas ni moverme a las islas con el cariño que las tengo yo especialmente y que ya sabéis que para mí son el foco del mundo del trail running. Así que muchísima suerte a toda la organización de ese Reventón Trail, con Omar Hernández a la cabeza, con su director, y por supuesto al resto de los eventos que se están celebrando en las Islas Canarias a lo largo de todos los fines de semana. Ya hay fecha también para Transgran Canaria, el próximo mes, en febrero de 2025. También han sacado el 360 de Challenge, que se volverá a celebrar también con los mejores especialistas en pruebas de, como digo yo, de supervivencia. Además, viniendo a colisión de hablar de la Barclay. Y voy a dar los premios del Trail Kit. Esta semana buscaba a Dani Sanabria. Buscaba una carrera que se celebra cada dos años, era el Trofeo Kima. Trofeo Kima, buscaba a Dani Sanabria y habéis sido muchísimos los que habéis acertado. Y el premio en el sorteo ha sido para Asiercho 17/17, que contestó y dio la contestación correcta a través de nuestros perfiles de Instagram, de Ingrávido Radio. Os invitamos a todos a seguir en los distintos perfiles y, por supuesto, a seguir el programa tanto en YouTube como en las distintas plataformas de podcast. Vamos a tener juego Asís del Calamar. Pediros disculpas si no está publicado a esta hora el listado, que creo que ya lo está. Deciros que va a ser cuestión de minutos y de horas para esos casi 300 supervivientes que sobreviven el juego Asís del Calamar, en el que vamos a poner la nueva prueba dentro de un ratito aquí en Ingrávidos. Vamos con la noticia de la semana.
Estamos hechos para movernos. En cada zancada, cada subida, cada salto, nos sentimos libres. En Hoka inspiramos a las personas a moverse, porque cuando te mueves, todas las expectativas y las limitaciones desaparecen y solo queda la posibilidad de un nuevo camino o un nuevo ritmo, con gente nueva y nuevas perspectivas. Para ello creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras, con la máxima amortiguación y ligereza, aptas para todo tipo de corredor. Únete a nosotros y descubre un mundo lleno de posibilidades mientras vuelas. Hoka Fly Human Fly, disponibles en tu tienda running de confianza.
Noticia de la semana, queremos en marca.com. Calamorro Sky Race se convierte en el epicentro del Sky Running este fin de semana en Andalucía. Rogelio Macías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, director, me imagino que ya estáis con todos los preámbulos de la prueba.
Pues sí, ya 5 días de la carrerita y la verdad que con ganas de que llegue el sábado, porque bueno, pinta muy bien todo lo que tenemos montado.
Roge, ya pregunta un poco, ¿desbordados después de cómo ha crecido la carrera y en lo que se ha convertido en tan poco tiempo?
La verdad es que no, estamos muy contentos cómo ha ido evolucionando, porque ya en 2022 tomamos la decisión de dar ese paso a un evento ya con unas características de todo lo que se ve en otros sitios, en otros lugares, y creíamos que en este caso Calamorro iba a encontrar su sitio en ese tipo de carreras, de bueno, espectaculares de recorrido, espectaculares de todo el entorno que tiene, y creímos en el proyecto. Ya en 2008, cuando empezamos, teníamos muchas ganas de que esta carrera se convirtiese en un referente, lo que único que bueno, ha pasado por diferentes fases, y creo que ahora estamos en la cresta de la ola, sobre todo entrando bueno, ya en el circuito de Copa del Mundo de Skyrunning.
Claro, sí, en la cresta de la ola estáis seguro, eso seguro. Oye, te lo voy a preguntar porque, bueno, tenéis un cartel de lujo, yo me acuerdo también del año pasado de ganadores, ahora te vamos a preguntar por todo, que está también Dani Sanabria aquí. Roberto De Lorenzi y Lide Orrestarazu, ganadores de acantilados y primeros líderes del circuito, ¿van a estar en Calamorro?
Sí, ellos estarán, están inscritos y la verdad que con muchas ganas de venir por las últimas conversaciones que hemos tenido con ellos y nada, con muchas ganas de disfrutar del recorrido y vendrán también vale. Un día antes para testearlo un poco.
Vale, pues ya me confirmas esa noticia, que yo quería que me la confirmases tú en antena, ¿hay alguien que le pueda meter mano a Roberto De Lorenzi en este momento?
Bueno, todos sabemos que yo a Roberto lo conocemos desde hace bastante años, porque ya en los mundiales de Skyrunning de categorías inferiores siempre estaba ahí delante, y bueno, y creo que ahora cuando ha pasado a la categoría absoluta pues ha demostrado que su progresión continúa en ascenso y como se ha visto en esta temporada pasada 23 y como ha empezado la 24, creo que es un firme candidato a llevarse o por lo menos estar en el podio final de la World Series.
A mí es cuando ya Alex García y Manu Merillas me lo señalan con el dedo y dicen, uff, el nivel en el que está va a ser complicado, y en una carrera con 27 kilómetros parece como echa el dedillo también para Roberto, pero bueno. Dani, ahí tienes a Rogelio Macías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues mira, te voy a preguntar, Roge, directamente por la edición del año pasado, en la que hubo algunas críticas de corredores, bueno, algunas críticas, había comentarios por las altas temperaturas, tenemos todos en la cabeza todavía esa caída de Eleanor Davis, de la corredora británica. Para este año, ¿habéis mirado un poquito ese aspecto? Yo que sé, no sé la temperatura que da, la verdad, para el fin de semana, pero no sé, algún refuerzo de avituallamiento, o sea, ¿ha sido tema de debate en la organización o pensáis que fue un hecho puntual, aislado y sin más?
Bueno, el fin de semana de la temporada pasada, el 23, la verdad que bueno, ese fin de semana la entró ahí en Málaga exactamente lo que se llama el Terral, y eso es un viento de, bueno, un aire caliente que entra en la zona de la provincia por la costa, y entonces, bueno, fueron unas temperaturas que tampoco fueron altas, lo único que la sensación térmica sí era, bueno, pues con un aire caliente, pero la temperatura fue de 32, 33 grados. Nosotros, bueno, una de las cuestiones que también planteamos, claro, fue el tema de retrasar un poquito la hora de salida de la carrera. Este año, en lugar de a las 3, se sale a las 5. Salen primero las chicas a las 5 y después los chicos a las 5 y media. Y bueno, lo que ocurre que este año, por ejemplo, todo lo que hemos estado haciendo en estas semanas pasadas de recorrido está espectacular porque, bueno, no ha parado de llover, gracias a Dios, aquí en Andalucía, porque hacía mucha falta y el circuito se ha quedado espectacular. Ya lo veréis en el streaming que se va a realizar a través de Evasión Televisión. Y, bueno, y las temperaturas ahora mismo, todos los modelos que hemos consultado dan una temperatura máxima de 21 y además nubes y claro, es decir, una temperatura excepcional para correr. Entonces, bueno, lo del año pasado fue un caso excepcional que nos pilló en ese fin de semana, pero bueno, como en otro sitio, pues puede caer agua, puede caer nieve o puede que haya mucho frío. Entonces, bueno, al final es correr por montaña y hay que adaptarse.
Pero bueno, habéis tomado medidas, al final habéis retrasado un poco la carrera.
Sí, la hemos retrasado porque también el año...
habéis aprendido, digo.
Bueno, realmente lo que se ha hecho es también adaptarlo al cambio horario, porque el año pasado también no lo tuvimos en cuenta, ese cambio horario que ha habido este fin de semana, sí. Y entonces, bueno, la carrera tiene unos visos de desarrollarse vespertina, ¿no? Es decir, por la tarde, por el atardecer que ocurre, bueno, en la zona, que es espectacular, que se ve todo el estrecho de Gibraltar, parte de Marruecos, etcétera. Y bueno, y creemos que la carrera también a nosotros nos ayuda bastante a toda la organización, porque al final somos un club que tiene aspiraciones, pero que también sabemos nuestras limitaciones en ese aspecto. Y hacer la carrera por la tarde también a nosotros nos da una hora también de preparación y que todo quede perfecto, es lo que buscan los corredores, en definitiva.
Bueno, hablas de las limitaciones, de que estamos hablando del Club Alpino Benalmádena, uno de los más importantes de este país a nivel de carreras por montaña, sin ninguna duda, y con una dilatada trayectoria, grandes corredores en su trayectoria. Y así abro yo otro melón. Me acuerdo que hace apenas 15-20 días tuvimos aquí en Escarpados en Twitch a Julia Font y a Alex García después de haber estado corriendo Acantilados del Norte y le preguntábamos por el caso de dopaje de Stian Agermund, que se había dado en la OCC, en el UTMB, que tenían regulado los controles antidoping con la agencia francesa antidopaje. Y que se quejaban de que en Acantilados del Norte, en toda una prueba con un importante premio económico, Copa del Mundo de Sky Running, en las World Series de Merrell, no hubiese habido ningún tipo de control en La Palma. ¿Vosotros vais a tener, no vais a tener? ¿Depende de vosotros a nivel de organización? ¿Habéis hablado de esto con el circuito? ¿Cómo está la situación?
Mira, eso es una de las cuestiones de las propuestas que yo llevo haciendo desde hace algunos años también al circuito. y no solamente por todo el desarrollo que creo en esas cuestiones del tema de realizar unos controles de antidopaje, aunque sea pues de lo más simple, ¿no? Pero ya por lo menos dar una sensación de que intentamos que el deporte en este caso sea limpio. Por ahora el circuito no pone a disposición de las organizaciones el hecho de realizar los controles antidopaje. Nosotros lo planteamos, pero bueno, no tenemos presupuesto para hacer el número de controles que nos gustaría. Algo que tenemos pendiente, yo es una de las espinitas que puedo tener para que la organización de Calamorro sea perfecta, pero claro, los gastos son los que son y los controles, como sabéis, tienen un coste bastante elevado. Después también lo que se quiera buscar, pues tiene un...
¿Hemos perdido a Rogelio?
Después te puede...
Se te cortaba, Rogelio. Continúa, si te hemos escuchado, que tiene unos costes muy altos el...
Tiene unos costes, claro, es lo que comentaba, unos costes altos y ya depende de lo que se quiera buscar, pues aumentan todavía mucho más esos costes. Entonces, nosotros no podemos asumir por ahora, es una cosa que, como decía, que tenemos pendiente, pero que tenemos ganas de implementar esa propuesta de control de antidoping. Y aún así, yo sé que el circuito también tiene intención de implementarlo en un futuro, de realizar esos controles en cada uno de los eventos que haya.
Sobre todo cuando están además a nivel luchando por entre circuitos al final, ¿no? Que los atletas van a tener que escoger y esto al final de alguna manera da la seriedad, por lo menos trasladando también lo que os cuentan, que ya me imagino que tú lo sabes, porque entrenas a varios atletas y que estás en contacto con ellos, que es una cosa que os reclaman ellos también. Dani Sanabria.
Sí, Roger, mira, esta carrera que se hace en la Sierra de Benalmádena, yo tengo la sensación de que es una zona con un entorno natural que es muy bonito y a la vez muy desconocido, ¿no? Es decir, yo creo que tiene menos fama de la que merece, que yo sinceramente no conocía hasta, bueno, la conozco por la carrera, por Calamorro, seguramente como muchos de los oyentes. No sé por qué puede ser, si ha faltado promoción desde la zona, pero yo viendo algunas fotos o algún vídeo de ediciones pasadas, porque no he tenido la suerte de estar allí todavía, me parece un sitio espectacular, ¿no? Pero como que está muy a la sombra dentro de lo que es el relieve en España, ¿no? Como que está ahí muy muy escondidita, que no se habla mucho de ella.
Roger, te traduzco la pregunta, que Dani quiere ir a Calamorro no, en algún momento, ¿vale?
Bueno, se los invita también.
Sí, bueno, sabéis que estáis invitados a venir cuando queráis. Lo que comenta Dani es cierto. Bueno, aquí el macizo montañoso que hay en esta zona, que es la Sierra de Mijas, que es como se le conoce, pues bueno, la altitud más importante que tiene es el Cerro Castillejo, que la carrera pasa también por allí, aparte del Pico Calamorro, que es la que le da nombre. Tiene 1000 metros de altitud, pero bueno, hay unos senderos y una red de senderos espectaculares para entrenar y bueno, aquí en Málaga la gran mayoría de gente que corre por montaña, uno de sus entrenos preferidos es esa zona, ¿no? Toda la zona de la Sierra de Mijas. Y no solo aquí, sino que Málaga tiene unos sitios espectaculares como la Sierra de las Nieves, donde ahora, ¿no?, recientemente se hizo Parque Nacional y ahí hay otras carreras como la Pinzapo también, que es espectacular. Entonces, bueno, hay partes desconocidas, pero para la gente de aquí de Andalucía, el entorno es espectacular para hacer carreras, y con grandes subidas, grandes bajadas, es decir, que es perfecta para preparar cualquier tipo de carrera en cualquier disciplina.
Y que contáis además con la meteo, que es buena, que no siempre va a hacer el calor y los episodios de calor del año pasado, que ya lo ha explicado Rogelio Macías. 27 kilómetros y medio, 2.270 metros de desnivel, a partir de las 5 de la tarde con las cámaras de Evasión Televisión vamos a poder ver la carrera este sábado. Y entre los favoritos, he hablado yo de Roberto de Lorenzi y de Lide, la corredora vasca, que son los actuales líderes del circuito, pero bueno, tenéis alguna invitada de última hora, por ejemplo, como Sara Alonso, ¿no?, de Asics, que se suma a la fiesta y que habrá que ponerle el foco encima.
Sí, bueno, Sara, la verdad que estamos muy contentos que venga, ya vino en el 22, ella, cuando cambió todo el formato de la carrera, y el año pasado también que estuvo comentando el directo. Y la verdad que bueno, al final ha decidido venir, nosotros muy contentos, y no solamente ella en categoría femenina, Ollana Cortázar, Julia Font, Ikram, es decir, que viene gente también con mucho nivel, Elien, la noruega de Dinafit, sí, que también, bueno, le va a dar ese punto de competición a Holly Page, es decir, que el nivel también en chica va a ser espectacular, y Sara, que tiene el récord, pues quería bajar de esas 3 horas que tiene en el recorrido, y yo creo que tal y como está, la verdad que muy motivada, pues va a estar ahí. Sí, y bueno, y en chico, pues Antonio Martínez, que el actual recordman también del recorrido, yo creo que también lo ha preparado a conciencia, y pues hay que tenerlo también muy en cuenta, igual que a Fred Tranchard y bueno, y el resto de la gente que viene, porque va a haber una lucha en una carrera también muy explosiva y que va a ser muy entretenida para toda la gente que quiera verlo. Y ya aprovecho también que tenemos una fanzón en la cumbre de Calamorro, donde invitamos a todo el mundo a poder ver el paso de los corredores, porque a través de un teleférico que también está ahí a disposición de la gente que quiera hacer uso, pues puede acercarse para ver los corredores y después le da tiempo a llegar a meta pues tranquilamente.
A ver si van a tirar alguna bengala y ya tenemos tema de tertulia para la semana que viene, ¿eh, Roge? Así contrólales un poco.
Bueno, yo espero que sea mucho más ánimo a otro tipo de cosas que bueno, que puedan perjudicar, aunque le dé ese ambientillo que se está viendo en otras carreras.
Perfecto. Rogelio Macías, muchísimas gracias, director de Calamorro Sky Race, que seguiremos muy de cerca el evento este fin de semana. Cuídate mucho, un abrazo.
Pues venga, un abrazo.
Suerte, hasta luego. Dani, nos escuchamos luego en el tiempo de opinión, ¿vale?
Venga, perfecto, hasta ahora.
Escuchamos Trail Kid.
Primera pista, esta semana buscamos una carrera que se celebrará en el mes de junio.
¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? 3 días Trail Ibiza 2024. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con 4 distancias. Ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos. www.3diastrailibiza.com. Scientific Nutrition te ofrece Trail y Nutrición. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head.
Aló Granado, para volver de vacaciones de Semana Santa. No se me ocurre una mejor manera de volver a comenzar. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, vamos a intentar dar el callo porque venimos de vacaciones.
Es verdad que cuesta, ¿eh?
Joder, es pocas veces he tenido esta sensación. Pero bueno, es verdad que ahora ganamos el sol por la noche, que para los que somos outdoor.
Es verdad.
Nos viene bien. Pero es verdad que esta mañana despertarse de noche ha sido.
Sí, ha sido bastante complicado. Hoy les está pasando a muchos catalanes, ¿eh? Que nos hemos dado cuenta que además el sector del trail running en España vive muchísimo de Cataluña. De hecho, como ayer era lunes de Pascua allí, estaba todo parado todavía.
Fíjate, ¿no? Qué detalle, iba para allá yo y en Lérida cuando iba por la radio y te enganchas a la radio y estaban hablando de Yasmín París con el tema de la Barclays en la radio en...
Bueno,
esto allí, que yo ya, porque te puedes imaginar que a mí no me preguntes sobre eso.
Ahora te voy a preguntar.
Pero ya estaba flipando, digo, hasta en la radio de
pero oficial tú sabes, te cuento una anécdota. Además, tú como eres de aquí de Valladolid y conoces a los periodistas de aquí, conoces a Miki de Pablos, que es mi compañero en el periódico, Y estaba el de descanso, que estaba de vacaciones de Semana Santa, descansado él toda la Semana Santa y demás. Y me llega el miércoles o jueves y me dice: oye, hay un reportaje de una corredora, lo puedes meter en la página 5 y que te llena la página 5, tal y cual. Y ya voy a buscar el reportaje de tal, que había salido en todos los periódicos, en el del grupo nuestro, en el Correo, en el Diario Vasco, La Verdad de Murcia, las provincias de Alicante y de Valencia. Y ya veo la foto de Jasmine Paris y demás tal, y ya le escribo y le digo: pero me estás vacilando. Digo, esto lo podía haber escrito yo, el reportaje entero. Digo, después de los días que llevamos. Digo, si prácticamente había llegado a la meta.
Una chapa, madre mía.
Madre mía, qué chapa, ¿eh?
Joder. Es que ya sabes que a mí esas aventuras me parecen bien, pero para vivirlas, no para...
El problema
cada
es
uno que cuente su aventura.
Lo que pasa es que se ha dado que ha sido de una manera, como digo yo, muy épico. Ha habido muchos oyentes, igual que hay muchos, que sentís, sobre todo, muchísimo... latinoamericano, que sigue muchísimo la carrera, porque se notaba además en el pico del canal en YouTube por las noches cómo entraban en el canal para ver la Berkeley, y luego ha habido muchos otros oyentes que han dicho que bueno, que fenómeno mediático sí, pero que al final no había información por ningún lado
de
nada. Claro.
A decir que va a ser el evento, o sea, el rendimiento más importante del año a nivel de trail. Que claro, estabais que hablando yo... el otro día de que cuando preguntéis en diciembre va a ser el...
Pero, no, pero lo que yo me refería... Claro, yo hice la pregunta que este se tiró... Dani se tiró al pisto como se tiró...
Otro que está lanzado, ¿eh?
Sí, está, bueno, este está como está. Pero lo que yo preguntaba es que me parecía surrealista que hubiese sido tendencia mundial Small European Woman... colándose después de los atentados, por ejemplo, de Moscú, que era tendencia en todas las redes sociales, lo de la locura esta del zumbao este del presidente de los que quiere ser otra vez presidente de los Estados Unidos, el Trump, diciendo que si no sale va a haber
una guerra civil
y demás, y se había metido una tía que había corrido 100 millas ahí en un bosque de Tennessee sin el bombo mediático, que es lo que a mí me había chocado un montón, de decir, estabas buscando en todos los lados y te salía el hashtag.
Hay veces que parece que hace la ruleta así, y una noticia, pum, la punta esa, y salta por los aires.
Y se para, sí. Entonces es lo que yo les preguntaba a estos en la tertulia de la pasada semana, ¿no? Que decía, digo, me parece chocante, ¿no? Que es... Digo, imagínate lo que tiene que hacer tras Gran Canaria para convertirse en tendencia mundial.
No,
es prácticamente imposible, a no ser que yo que sé que hubiese, entre comillas, un maremoto en tras Gran Canaria y se llevase
una desgracia.
Un suceso, como digo yo. Y lo mismo en el UTMB, es decir, y estos lo consiguen así como así, y lo que te has dicho, vas por Lérida o por Lleida y te vas por ahí y lo escuchas en la radio.
Estaba escuchando el tenis no sé qué, bueno, eventos de una magnitud... Pues que llega a todo el mundo. Y de repente ya es mis pares. Yo me quedé así escuchando, digo, además en catalán, que se entiende bien, pero perfectamente legible.
Sí.
Sí, Cataluña tiene... A ver, es que... siguen entre Cataluña y País Vasco, pues tiene ahí el dominio un poco.
Sí, pero bueno, que sepáis que la tendencia...
Ahora los andaluces nos tiran al cuello.
Sí. Bueno, este fin de semana tienen mucha fiesta gorda ahí en Andalucía. Son el centro del trail running con el permiso de Reventón Trail. Tienen Calamorro, que es la segunda prueba de la Copa del Mundo de Sky Running. Y esta Ultra Sierra Nevada también, de la mano de Miguel Ángel Heras. Bueno, entrenamiento. Tengo unas cuantas cosas que preguntarte. Primero, ¿has visto el tema de Ingebrigtsen? Que ha dado mucho que hablar también en las redes sociales. Ese entrenamiento espartano prácticamente con 9 años en el que... Bueno, que es su padre, ¿no? El que le... De aquella manera, ¿no? Y yo sí... Es verdad que los últimos años estamos escuchando que a los niños hay que dejarles jugar prácticamente hasta que se especializan, ¿no?
Bueno, pues yo qué quiero que te diga. A mí me encanta verle correr y cómo corre y cómo gana y cómo se desplaza en la pista. Y además dijo una cosa que tampoco se ha hecho mucho eco de ello, es que él su peor prueba son los 1500.
Ya, que eso es como decir,
que realmente es verdad que él ya es mejor en 5000 y será mejor en media maratón y en 10K, porque es un tío que aeróbicamente es una máquina, o sea, es una cosa que habría que estudiar cuando se muera y diseccionarle, porque es una cosa que... Claro, pero a partir de aquí dices, ¿y cómo ha llegado este tío a este nivel? Aparte que es un fuera de serie genéticamente, o como que, vamos, a nivel dotacional es una pasada, porque sus hermanos han entrenado igual, su hermana pequeña lo ha intentado igual que él, y como él no hay ninguno. Y de momento, quitando esta primera lesión que hemos vivido este invierno, que a ver qué tal le afecta a los Juegos Olímpicos, ahí nos va a demostrar si es verdaderamente un genio o todo es fruto del super mega trabajo que hay ahí detrás, Pues es así. El tema es que, claro, yo si tuviera un hijo, desde luego que prefiero que no sea campeón olímpico a que pase todo esto que ha pasado como chaval. Es decir, que es verdad que todo lo que cuenta, que es que a esas edades ya estaba entrenando así y no ha tenido infancia. De ahí un poco yo creo que también su carácter tan especial. Sí, tan especial. Tienes una persona que ha vivido una infancia tan rara, pues es que ¿cómo va a comportarse como una persona normal? Entonces, yo no sé si es culpa suya, de su entorno, de su padre, de todo, pero realmente es un tío complejo con su comportamiento fuera de... Bueno, incluso la pista, pero fuera de la pista también, porque es muy engreído. Pero es normal, un tío que se dedica desde pequeño así, que gana todo y que encima en los eventos más importantes del mundo también gana y cuando le ganan no lo digiere bien porque no se ha dado la carrera perfecta que él querría... Pues claro, hace unas manifestaciones.
Sí, es verdad. Sí,
que
sí,
claro, con los ingleses la tiene.
Los ingleses la tiene.
Claro, le tienen ahí cogido el tranquillo en el último 100 y claro, pues le pone las pilas. Entonces, pues bueno, es un tío que es bueno para el atletismo porque aporta más de lo que quita.
Pero que tú tienes claro que no es el modelo a seguir.
No, yo no, vamos.
Vale, es que había muchas lecturas. Como siempre digo, al final, las redes sociales suelen ser normalmente, en la mayoría de los casos, el 90% una barra de bar. Pero había mucha gente que incluso alababa, ¿no? Decía, bueno, es que eso es lo que hay que hacer si quieres ser un campeón. Y yo decía... Uf, se me antoja complicado, ¿eh? Decir, sacrifico lo que es toda mi vida para... Mi vida, me refiero a todos los aspectos, incluso vas a marcar a esa persona, ¿no? Al final, como se está viendo.
Bueno, los que hemos vivido, digamos, nos hemos formado a nivel deportivo, desde la carrera, que este tipo de cosas las estudias, pues siempre tienes deportes en los cuales te generan muchas dudas, como pueden ser la natación, el tenis, la gimnasia artística y rítmica, porque... Son deportes muy prematuros, en los cuales tienes que entrenar desde muy joven ya como un profesional. A los 8 o 9 años ya estás haciendo doble sesión, no juegas, no tienes infancia. Y yo lo he hablado con muchos entrenadores, sobre todo lo he hablado mucho con entrenadoras de gimnasia, que ellas decían que voluntariamente se apuntaban. Claro, digo, coño, si a una niña la apuntas a gimnasia y gana, la va a gustar seguro. Sí, sí. Lo que hace falta es saber si luego de mayor vas a ver si se ha merecido la pena todo ese sacrificio de no tener una infancia. Y todo más... Ahora yo creo que eso se trabaja mucho mejor, pero bueno, todos los problemas que han tenido de privación de comida, de malos tratos físicos y psíquicos, bueno...
Sí, pues no hablaría de los sexuales también.
Habría que hablar de muchos temas, pero bueno, con la natación pasa un poco igual, parece que afortunadamente se está retrasando la edad de alto rendimiento y poco a poco se van apareciendo los deportes, digamos, típicos y que la maduración física y mental va en paralelo, no que vaya la física 8 años delante de la mental, que eso al final genera unas asincronías que tienes que padecer a futuro. Entonces yo desde luego, los entrenadores de atletismo llevamos mucho tiempo diciendo que se va a quemar, yo digo, bueno, déjale, ya veremos a ver qué pasa, que siempre hay alguno que llega. Pero claro, no se ha quemado. Ya aunque se retire hoy, a día de hoy ya tiene un palmarés que ya les gustaría al 99% de los atletas. Pero me parece muy diferente el modelo a un africano que sí que tiene una infancia dura, per se, porque sus condiciones de hábitat son así, y ha corrido muchísimos kilómetros desde joven, pero no lo ha entrenado. Ha corrido por necesidad, a la escuela, a por agua, al ganado.
Sí, no se ha metido en una pista.
Claro, no ha tenido, como decía yo un amigo mío, digo, pero vamos a ver, ¿cómo le mandas a tu hijo natación? 10 por no sé cuántos, 5 por 80, no sé qué, de pies, no sé qué. Digo, ¿pero tú crees que es normal para un chaval de 8 o 9 años? Digo, eso no se hace en ningún deporte. Un deporte le mandas y a jugar y aquí, a y hasta jugar, media hora y aquí. Y te vas engañando un poco
claro.
Hasta que por fin se pone a entrenar en serio. Pero a los 8 o 9 años en natación ya están con... Todo es más por, recupera, tres. Digo, eso no es nada positivo y, vamos, como formativo me parece que
sí,
nada.
A la larga eso normalmente pasa factura. Por eso te quería comentar lo de Ingrid Bitchen, porque además es que ha sido muy, muy, muy comentado, incluso a gente que ha hecho también el paralelismo con el trail running. Digo, es que con el trail running no puede haber paralelismo porque normalmente además es un deporte al que se suele llegar tarde. Y de hecho, o sea, yo me acuerdo, ¿no?, de cuando se empezó a trabajar con la cantera, que no se les mete prisa a nivel de kilómetros, desniveles.
Bueno, ahí habría que ver un poco. Es verdad que empieza a haber escuelas de trail running, afortunadamente, se van especializando. Y es más, yo, por ejemplo, a muchos amigos míos, cuando me dicen que tienen un hijo que corre, que salta, que no sé qué, y rueda una hora, digo, no le pongas a rodar una hora al chaval, que eso es un aburrimiento, es un coñazo, vamos, un chaval no está preparado para correr una hora seguida al ritmo constante, está para pegar sprints, vueltas, corres y tal, como le ves a un chaval en el patio de un colegio, Pero si le quieres hacer cosas de larga duración, llévale al monte. Y que se divierta y baje una bajada por las piedras que tú no te atreves, o que salte una zanja o tal, y se va a tirar 3 o 4 horas en el monte, se va a divertir y es una riqueza motriz espectacular. Aparte que es un estímulo aeróbico interesante, porque a esas edades los chavales sí que asimilan muy bien los estímulos aeróbicos. Pero no le mandes a hacer un rodaje de una hora, como yo sé y lo veo y me lo cuentan. No, es que mi hijo le cojo un día y le hago un rodaje de 45 o 50 minutos, digo, ¿pero qué me estás contando? Que tiene 8 o 9 años o 10 años. Digo, pues que eso, a ver, el chaval te va a andar, creo que te va a andar. Te lo va a asimilar y te va a andar. Lo que pasa es que a los 14 años seguramente te manda la mierda a ti, al atletismo y a todo.
Y a todo, tienes toda la razón.
Entonces, es verdad que las escuelas de trail, yo creo que totalmente están haciendo mucho juego, mucho trabajo coordinativo, agilidad, de familiarización con el medio que hay que hacer, pero claro, cuando empiezas a ver que con 16, 17 años empieza a haber carreras de 12, 14 kilómetros que se tiran 1 hora y media, 2 horas corriendo, compitiendo, la cosa ya, ahí habría que...
Sí, ahí hay una curiosidad. Bueno, pero eso también desde parte de la federación, de las federaciones, parte, y que no, sí, está regulado, incluso se va de kilómetros.
Pero es que yo mínimo que ahora es un periodo de discusión filosófica de por dónde hay que tirar. Porque está claro que las dos federaciones tiran por un lado, claramente, pero dentro de mi federación, aún así, yo creo que a veces tenemos ahí pequeñas discusiones de, pero ¿cómo le vas a mandar a un chaval de 17 años a hacer un esfuerzo de 1 hora y media? Ya, pero es que los demás sitios luego se encuentran que es así. Digo, ya, pero ya tocará.
Ya, lo que pasa es que, bueno, me acuerdo de una conversación que tuvimos y que podéis encontrar en el canal de YouTube con Álvaro García, con el corredor de Jerte, con el extremeño, ¿no? Que él estaba compitiendo ya a nivel nacional en la Copa de España de FEDME. Y se encontró con que no podía subir al podio, pero pese a ganar carreras, ¿no? Por ser menor de edad. Y él siempre ponía el ejemplo, dice, Kilian Jornet gana el UTMB con 19 años.
Bueno, estamos hablando de, no sé si un Ingebrigtsen, algo por el estilo.
Bueno, pero que o sea, quiero decir...
Es que la niñez de Kilian, ¿cómo fue? Según cuenta en todo el mundo.
No, bueno, según cuenta él.
Él estaba a los Pirineos, se cruzaba de un lado a otro, se subía a 3.000 con... Que todavía igual tenía casi el babero puesto y se subía a un 3.000... Claro, eso no es la vivencia normal de un chaval de 3 o 4 o 5 años.
Ya, pero también te lo estás encontrando. Este debate ya lo hemos tenido, pero también te estás encontrando ahora, fíjate, todo lo que está pasando
con el ciclismo,
¿no?
Sí, en las escuelas de ciclismo sí
que... prácticamente, yo es que escucho, yo no soy un experto ni mucho menos, pero escucho a los comentaristas, a los que saben, dicen, no, este ha decidido quedarse en categoría sub-23 para ver si consigue, le ponen el palmarés campeón del mundo de sub-23, pero y resulta pues ya ha ganado la vuelta ya de tal... siendo con 21 años o con 20, tal. Entonces,
bueno, toda esta generación, veremos a ver qué pasa. Está claro que tenemos ahí a 3 o 4 fueras de serie, que sí, aparte de entrenar
coetáneos,
mucho, seguro que son fueras de serie, porque si te cuentas... Es que habría que saber qué hacen de verdad, porque hay gente que te dice, Van de pulso, luego compite, no entrena.
Bueno, a lo mejor lo tiene chapado. Hombre, ahora será complicado a ver qué va a hacer estos 7 días hasta la París-Roubaix,
claro,
¿no?
Pero bueno, decir que es un tío que se ha llegado a decir eso. Si es verdad que es un tío que solo compite y entrena, está claro que es un fuera de serie, porque... es capaz de asimilar esfuerzos de 6 o 7 horas como ayer, llegó muy mal, pero mejor que los de atrás, y si entrenan, me imagino que entrenará una barbaridad, pero...
A lo mejor no ahora. Bueno, yo tengo el ejemplo, bueno, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, por supuesto salvando todas las distancias del mundo. La semana pasada tuvimos a Ollana Cortázar aquí en Ingrávidos, y ella lo dice.
El caso Llana. Sí, sí, no,
pero
bueno,
gusta.
Yo he hablado con ella, ya sabemos.
Y a ella le gusta.
Tenemos una opinión diferente, pero bueno, es que ella tiene que ver su modelo de rendimiento. Y ella sí está perfecto, porque es capaz de conciliar su vida familiar con la deportiva, con la laboral. Rinde muy bien, porque es una tía que tiene una calidad de la leche. Y para ella creo que es la fórmula mejor de llegar a su máximo nivel.
Ollana es un modelo para mucha gente, es decir...
Sí, pero no igual todo el mundo puede hacer como Ollana.
Sí, pero que te llega mañana y dices, yo mismo, por no poner el nombre de nadie, digo, coño, pues si Ollana Cortázar compite todas las semanas, 42 kilómetros, 37, hace un par de entrenamientos, el lunes mete bicicleta o sale a rodar el miércoles, pues con tres días lo tengo
eso
hecho.
Eso es cuñadismo.
Totalmente.
Si tú puedes, yo puedo.
Totalmente, pero no me digas que es, aquí estamos en Alogranado para intentar alejar el cuñadismo, ¿no? Pues es a lo que te estoy
diciendo. Es el típico ejemplo que te dice, pero tú ¿por qué vas a hacer esto? Porque me lo ha dicho un amigo que me ha dicho que si lo he hecho yo, ¿por qué no lo voy a poder hacer tú? No lo vas a poder hacer tú. Digo, pues vale, se acabó la conversación.
No hablamos más, no contactes con Entrena tu Desafío, que ya no te voy a dar ninguna pauta porque vamos a discutir mucho. Pues eso te estoy diciendo, claro, que llega un momento en el que tú te fijas en eso, en esas referencias y que puede tener algún modelo. Bueno, siguiendo por los trail runners, antes de que te vaya con las 4 o 5 preguntas de los oyentes, Sierra Nevada, ¿Qué se pasa? Bueno, ya he estado viendo ciclistas, atletas de élite y demás, y ahora llevo una temporada que es verdad que lo que más sigo son trail runners. Están todos en Sierra Nevada.
Bueno,
es una
hay
cosa,
que conocer
recomendación
aquello.
Que le estáis haciendo vosotros a nivel de federativo.
Bueno, no, nosotros no lo recomendamos. Es verdad que nos dan facilidades y depende de los atletas, les puedes ayudar 100%. Les puedes ayudar metiéndoles en el, digamos, como dentro del paraguas de la federación, con lo cual les hace un precio de 50%, o a otros que van por su cuenta y riesgo, ¿no? Entonces, claro.
¿Yo puedo ir a Sierra Nevada a entrenar?
Puedes ir pagando, sí, sí, sí. Lo que pasa es que el calendario está tan cerrado.
Es que es lo que se está pensando la gente.
Sí,
también,
no, es muy difícil acceder si no lo planificas con unos meses de antelación, porque las plazas son limitadas y hay gente que ya, digamos, como en las vacaciones, ya lo cogen con el año que viene. O sea, ya te están guardando que me dejes una 3 o 4 semanas para este periodo, tras 3 o 4 semanas para este periodo. Date cuenta que hay gente que se tira la mitad del año en altura y claro, mucha parte de ellas en nada cerrada, porque los estímulos de la altura cada año necesitan que esté más tiempo arriba para que tenga efecto, porque si estás el mismo o menos, los efectos se van poco a poco diluyendo. No digo que se quiten, pero se van diluyendo. Entonces, Sierra Nevada requiere, es mejor para un trail runner que para un atleta, porque allí tienes el medio adecuado para poder entrenar. Un atleta tiene que bajarse a rodar abajo, a los caminos de las víboras y todos esos que hay por ahí al inicio de las faldas de la montaña, y son, para un trail run está bien, pero para un corredor,
para un atleta son duros, ¿no?
De hecho, ellos mismos te dicen que para correr por donde van ellos es imposible, o sea, porque tienen miedo a torcerse los pies, no llevan los ritmos adecuados, se cogen agujetas, las rodillas, pues tal, porque no están adaptados al medio. Y sin embargo, para un trail runner tiene altura, tiene un gimnasio cojonudo, se come muy bien, el ambiente que hay dentro del centro es muy bueno, la gente que dirige el centro son gente del deporte que conoce muy bien la altura y digamos que te encuentras muy cómodo porque viven el deporte al 100%. Se genera un ambiente allí de todos los deportistas,
ecosistema,
de que trae runners, ciclistas, corredores, nadadores, deportes de equipo, claro, allí pues que tú ves por todos lados el deporte de alto rendimiento, entonces eso te estimula mucho. Y luego, pues a veces se mezclan los trail runners con los corredores. De hecho, habremos alguna sorpresa en Candelera de algún corredor que se va
a... Venga, da la noticia. No me hagas un Gaby, por favor. No me hagas un Gaby, que es que me ponéis de
mal. No sé si luego
lo veo
autorizado.
Luego lo veo en algún medio de comunicación y digo, pero madre mía, digo, si es que no damos una noticia, digo, y tengo aquí la gente que la sabe.
Es que esto no sé. A ver.
Venga, algo.
Es de Castilla y León, de la zona noroeste. Es un chaval que es bueno. Lo que pasa es que, bueno, ahora está haciendo sus entrenamientos. Está en Strava comparándose con Dani Osán, con Alex y tal, viendo a ver cómo anda, para ver si tiene chance para ir por lo menos al vertical. Y sé que entre ellos hablan, porque me lo cuentan. No, es que he hablado con este y tal, igual hay alguna opción, porque no deja de ser una posibilidad más de ser internacional. Y claro, si eres internacional y tienes otra internacionalidad, igual sumas 6 puntos y ya tienes una ayuda con la federación. O, oye, si se te da muy bien y pillas una medalla, ya tienes también ayuda con la federación.
Bueno, no te digo más. Te preguntábamos con los oyentes.
Tenía que haber preguntado antes para ver si me daba autorización para decirlo.
Sí, me imagino que no habrá ningún problema, pero bueno. Ya luego lo leeré en algún otro medio de comunicación, como le digo a Gaby, que luego se me enfada. Entrenamientos Gallos Trail Running. Todos a través de... Sabéis que le podéis dejar las preguntas que queráis. No tiene por qué ser ahora cuando nosotros lo anunciamos. Podéis dejar las preguntas, que en 15, 20 días volverá Juan Carlos y las contesta, ¿vale? Podéis dejarlas en el Club de Strava o a través de las redes sociales. Entrenamientos Gallo Trail Running. Muchas gracias por el programa y la información. En semanas de tapering off suelo hacer 2 antes de la competición. ¿Qué porcentaje recomendarías bajar de volumen con respecto a la última semana de carga ¿Y cómo podría ser un ejemplo de semana de competición esta en sábado o domingo? Ejemplo, lunes descanso, martes Farlek, activación 2 o 1 días antes. Siempre me interesa mucho la opinión de Juan Carlos. Muchas gracias de antemano.
Bueno, pues casi se ha contestado él solo ya. Quiere decir que la fase de tapering es verdad que hay que personalizarla un poco a cada atleta y cada uno tiene que ver su experiencia personal en competiciones secundarias, pero sí es verdad que tienes que bajar aproximadamente un 75% la semana, no la anterior, la segunda anterior, o sea, 15 días antes. La semana anterior deberías bajar un 50% del volumen, que ya con los días de descanso que tienes y tal, ya es casi lo tienes hecho, depende del volumen de la competición, pero bueno, estamos hablando de ahí. Y sí que tienes que intentar mantener la intensidad específica de la competición, que en estos casos nunca es muy alta, claro, porque estamos hablando siempre de trail running, que son distancias de resistencia de larga duración. Y Ahí ya sí que tienes que ver muy bien cuándo te va bien la activación, si el día anterior o dos días antes. Lo normal es que todo el mundo lo haga el día anterior, pero hay gente que prefiere descansar el día antes porque igual está el viaje, porque no quiere fatigarse tal, o se encuentra raro el día anterior. Bueno, uh-huh. Pero normal es el día anterior, hacer una activación, que una activación es rodar...
menos de 30 minutos.
Sí, 30 minutos y hacer un poquito de ejercicios de activación para el pie, rodilla... stiffness, todo ese tipo de trabajo sin fatiga, claro, porque no te puedes permitir el lujo de hacer una fatiga. Si haces unas progresiones siempre muy suelto, muy, muy activo, gustándote, como se suele decir, que no fuerces ni te piques con el otro que te has ido a calentar y ya empiezan a saltar las chispas el día anterior. O sea, hay que ser bastante
comedido.
Y luego el FARC, bueno, hay gente que mete una sesión de fuerza ligerita, porque está comprobado que la fuerza rápida sirve de activación y puede mejorar el rendimiento en todas las especialidades. Incluso.
¿Pero cuándo?
Pues puedes hacer a principio de semana.
Ah, vale.
Los lanzadores y velocistas lo hacen el mismo día, el calentamiento. El calentamiento del día de la competición.
Pero muy muy rápido, me imagino.
Muy rápido, ¿no? Muy corta, sin fatiga. Pero es para activar. O sea, es como... como que te pones como un calentamiento previo de carrera, pues esto lo hacen igual. Y el martes, miércoles, ahí también tienes que un poco jugar tú con la fatiga que vengas del día anterior y cómo te recuperes tú de cara a la competición. Si es sábado, martes sería lo ideal. Miércoles ya me parece muy cerca, pero ya te digo que hay que valorar también de dónde vienes. Hacer un estímulo, engañar al cuerpo y mente. Es decir, parece que estás haciendo algo, pero no haces nada. Activas fibras musculares y en tiempo de esfuerzo, que puede asimilarse un poco a lo que te vas a encontrar en competición, sobre todo si es con cuestas, que aquí no hay que dar más remedio que hacer alguna cuesta. Y para un poco repetir el gesto que te vas a encontrar en competición, sin arriesgar. O sea, tampoco te puedes poner en sitios súper técnicos, arriesgando bajando, arriesgando subiendo. Pero bueno, sí tienes que hacer un chispazo que se suele llamar el martes previo a la competición, sin pasarte de fatiga. Es decir, que te gustes, que te encuentres cómodo, y si aunque estuvieran marcado cuatro grupos de seis minutos, al tercero ya te ves que no, que ya te has pasado, que vas fatigado,
a parar. Javier Lázaro, ¿qué test de ritmo recomendarías para el maratón? ¿Test de Gabela? ¿Alguna otra recomendación? Gracias por el programa, me dices mi tirada larga con el podcast.
Famoso test de Gabela. La verdad es que, aunque no tenga mucha fundamentación científica, funciona muy bien y ha suscitado muy buenos... Ha sido un buen validador de rendimiento.
Explica en qué consiste, porque los que somos muy ignorantes no lo conocemos.
Ya hace tiempo ya que este test no lo tenía yo en mente, porque es que es antiguo. Creo recordar que eran 2 6000, recuperando, ya no sé si eran 3 o 4 minutos... Y lo tenías que hacer fuerte. De ahí lo trasladabas a una tabla y te daba un tiempo en maratón. Como cualquier otro test que puedas hacer. Los entrenamientos más actuales no tiran tanto por ahí. Suelen tirar por test más específicos. Test más de larga duración que estén trabajando el metabolismo específico de la competición. En este caso estamos hablando de un maratón, porque el test de Gabela es para maratón. Sí. Normalmente utilizan... unos utilizan 20 kilómetros, otros utilizan 30 kilómetros a ritmo con calentamiento, otros hacen dos tempos de 10 kilómetros, siempre a ritmo competición, un poquito más deprisa de ritmo competición, y se suele verificar si tienes posibilidad de toma de lactatos, cómo es la dinámica del lactato.
En la orejita, ¿no?
La orejita en el dedo, eso ya, mientras lo hagas siempre en el mismo sitio.
Es que te he visto a Inés Astraín con Rafa Flores, a hacerlo ahí en la milla.
Cada lugar... da unos datos, pero lo que tienes que ser consciente es que siempre lo tienes que hacer en el dedo o en la oreja. Y depende, hay gente que en la oreja tiene el lóbulo muy pequeño y no le sale, le tienes que sacar la oreja del sitio para poder exprimir el dedo. Y luego hay gente en el dedo que los tiene muy sensibles y cuando les pinchas y les exprimes el dedo, te deja unos días fastidiado. La oreja casi no te enteras, pero en el dedo sí que te molesta. Entonces ya un poco también del frío depende, porque el frío la oreja apenas llega... pero vamos, sí da datos diferentes, ¿eh? Porque no es la misma dinámica del lactato en el dedo que en la oreja. Pero bueno, ahí ya casi un fisiólogo nos lo tendría, porque seguramente haya ya estudios que te den más fiabilidad en el dedo o en la oreja. Eso. Y también con el sudor, hay que tener mucho cuidado en la oreja porque se mezcla mucho. O puedes utilizarla, a ver si me acuerdo siempre esta palabra, cómo se comporta la curvatura de la frecuencia cardíaca en un esfuerzo de larga duración. Porque, claro, suele haber, digamos, una especie de meseta que indica que estás en un steady state y quiere decir que ese ritmo lo manejas perfectamente.
Sí.
No hay una deriva de la frecuencia cardíaca, sí, que se llama así. Hay gente que cuando llega a la parte final se le sube en los últimos 10, 15
minutos. ¿Pero porque acelera? O...
No, porque empieza a tirar de otro metabolismo. En vez de tirar el metabolismo de las grasas, empieza a tirar del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, como es un metabolismo que te exige más intensidad, empiezas a tirar de un metabolismo que te da más energía, pero te fatigas antes. Con lo cual, quiere decir que ese ritmo no lo vas a ser capaz de mantener. Si estás corriendo una hora y media a ese ritmo y los últimos 10 minutos empieza la frecuencia cardíaca a tirar para arriba, lo más normal es que seas incapaz de sostener ese ritmo. O te puede pasar lo contrario, que vayas a un ritmo constante, estés mezclando metabolismo de grasas y hidratos de carbono y llega un momento en que empieza la frecuencia cardíaca a bajar, intentando mantener el ritmo, que cuesta, porque normalmente estás tirando más del metabolismo de las grasas, el metabolismo de los hidratos está acabado o, como quien dice, está en los últimos estadios y es esa sensación de decir, no soy capaz de correr más deprisa y el pulso se me mantiene o se me baja. También quiere decir que te queda poco.
Muy interesante eso, sí, me gusta. Venga, siguiente. Carlos Ruiz Duarte. Mira, a Carlos, que le ha tocado, dice, me ha tocado el kilómetro vertical de Cegama por cuarta vez. Enhorabuena, Carlos, ya nos contarás a ver cómo lo haces. Consejos para la preparación, tengo subidas de varias pendientes, pero máximo 200 positivos cerca de casa. Objetivo, mejorar los 51 minutos de 2019. Muchas gracias.
Con esos datos lo pone difícil. Yo creo que primero se tiene que comprar una manguera. Bueno, no sabemos cómo va a estar el terreno, pero normalmente esa zona es muy umbría,
sí,
y suele haber mucho, mucho barro. Entonces, que esté preparado para los resbalones y para pasos cortos, para que tenga una buena tracción. Eso a nivel técnica, porque, vamos, yo pocas veces recuerdo yo que esa zona tenga buenos apoyos. Igual que la Cegama, lo que es la maratón, pues hay de
pasado
todo.
¿Pasado mucho barro?
El año pasado fue pues uno de los años que más barro hubo.
Vamos. Sí, de hecho, vamos, Manu Merillas te lo dice, claro, que él lo tenía muy claro, sí, sí.
Este año. Bueno, entonces depende mucho de cómo esté la zona, pero bueno, siendo una zona muy umbría, que es aquella, la de la subida, la del kilómetro vertical, pues digamos que lo ideal sería que se fuera algún día, pero vamos, ya la conoce, ya lleva 4 años yendo. Con lo cual, mejorar los 51 minutos va a depender mucho de las condiciones
suyas,
de cómo esté el terreno. Pero bueno, eso ya lo sabe. Si tiene el desnivel que tiene, ¿son 200 metros?
Era en casa 200 positivos, es lo máximo que puede sacar. 200
positivos tiene.
Es decir, es un vallisoletano en Castilla-La Mancha.
Sí, sí, algo así. Porque, bueno, 200 metros en Valladolid no los tenemos.
Eso te iba diciendo, no sé de dónde los podemos sacar.
No, el punto... Desde más diferencias, desde el puente Simancas hasta el pico del Águila ese que hay ahí, que son 160 y tantos metros,
creo. Pues eso, parecido.
Bueno, pues estamos ahí en esos números. Es un kilómetro relativamente rápido, rápido, en tiempo de esfuerzo. No es muy largo estamos hablando de 51 minutos, pues lo que tiene que trabajar es como, en este caso, si estamos hablando de una distancia de... Me parece que el vertical de Cegama son 4, así, uno, 4, poco...
Sí, por ahí, justo, sí.
Bueno, el caso es que él está en 51 minutos, con lo cual... Lo ideal es que partiera esas cuestas que va a tener de 200 positivos, es que puede tardar entre 10 y 15 minutos, no sé cómo será el terreno por el que vaya a discurrir. Si es muy de pista, va a correr muy deprisa, con lo cual va a ser poco específico. Si se puede meter fuera de los caminos, cosa que nunca aconsejo, porque al final vamos a acabar como los americanos y nos van a prohibir ir por los senderos. Mira, ayer casi me mato con otro ciclista por ir por un sendero, nos dimos de frente.
¿Y eso? ¿No lo viste? ¿Estaba muy cerrado?
No nos vimos tan cerrados. Las encinas estaban ahí cerradas y me contó que hacía 2 meses había pegado una con una moto.
Joder, 3.000 tiene el tramo cronometrado del vertical de Cegama y 2.200 neutralizado.
Claro, yo sabía que había algo ahí. Sí,
son 3.000.
Sí, vale.
3 kilómetros.
Bueno, pues eso,
y sale 1.050 positivos.
O sea, está claro que en 3 kilómetros es muy vertical. O sea,
claro,
decir, que con 200 metros positivo, lo que tendría que hacer es intentar salirse a la zona no de pista, si es por pista por donde va, y acumular, aprovechar esos 200 positivos, todo lo que pueda.
Rampa.
Y yo jugaría con dos tipos de intensidades. Una, bastante fuerte, sobre todo al principio de temporada, si tiene tiempo. Con una recuperación casi andando a la bajada, porque no le queda más remedio que bajar andando, a no ser que alguien le sube o le baje con un coche, una moto,
sí,
o una bici, que eso solo lo hacen los pros, o le toca o hacer esfuerzos de menos intensidad, la bajada, la faena, es que la tiene que hacer bajando de rapidito para llegar con fatiga abajo y sentir un poco la sensación que va a tener el vertical. Porque si empiezas de C0 con una fatiga muy baja, no vas a realmente hacer un entrenamiento muy específico. Pero claro, de alguna manera se tiene que montar la película, y que sé que lo hacen, que es bajarse con un entrenador, si tiene, o alguien que le baje rápido para acumular más esfuerzos con menos recuperación, porque es que si no, la recuperación en 200 positivos va a llegar abajo muscularmente tocado, pero demasiado recuperado
a nivel
cardiovascular.
A ver, la última, Eric Priego, además a coalición de lo de la Barclay. A ver, después del filón de la última Barclay Maratón y el auge de las Backyard, surge una pregunta inequívoca. ¿Cómo se entrena el sueño? ¿Qué técnicas usan para apenas dormir? Hago aquí un inciso, y es que para los que no habéis estado o no habéis seguido la Barclay, el corredor Ivo, el ucraniano, ¿no?, que está afincado, bueno, en Canadá y en Estados Unidos, lo ha dicho después de la carrera. Es decir, nosotros cuando entrevistamos la pasada semana a Albert Herrero, Albert dice que a él le choca que el tiempo que está con él no tiene ni pajolera idea de orientación. Que lo que suelen hacer en este tipo de carreras es que se pegan a uno y
hasta el último loop que le
hasta el último loop que le hacen tal. Y dice, entonces a mí me ha sorprendido mucho que sí que este chico iba adelante. Dice, pero me daba la sensación de que ha tenido que fijarse muy bien o tener una memoria fotográfica para poder haber terminado de la manera que ha terminado. Y claro, y el ucraniano, que le han entrevistado, me parece que en un podcast de Estados Unidos, me ha llegado ya las declaraciones en castellano y demás, y decía que claro, que él está acostumbrado a no dormir, de hecho es campeón del mundo de la Backyard, y que puede estar más de 100 horas sin dormir tranquilamente, y claro, que cuando estos estaban descansando en el campamento, él estaba corriendo ya. Entonces, bueno, pues por eso te pregunta Eric esto, que es una de nuestras estrellas del juego ASICS del Caravan, ¿eh?
Para empezar, diría que no lo recomendaría nunca, porque a mí la privación del sueño, y no soy muy dormilón yo, pero me parece una barbaridad para el cuerpo, porque todo lo que no sea recuperar por la noche a nivel hormonal, pues es malo. Ya sé que son momentos puntuales de entrenamiento, de competición, pero bueno, yo no considero que no dormir sea lo ideal. Pero bueno, como el entrenamiento de alto rendimiento no es sano para nada, pues bueno, no es sano, es más sano que estar en el sillón, pero no es sano.
Pues, Jasmine Paris tampoco es sano.
No es sano. Claro, a ver, que el trail a partir de X distancia es lo más insano que hay en el mundo. Dicho esto, que hay muchas más cosas insanas, como pegarse una comilona con alcohol, o fumar, o no hacer nada todo el día. Entonces, trabajar a turnos, pues es muy malo también para la salud. Sí. Pero bueno, esas cosas pues son inevitables, lo tenemos que hacer. Y si hay gente que se quiere enfrentar a un reto de estos, por supuesto, está libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Pues yo no tengo muchas, no me ha dado tiempo a prepararlo muy bien esta pregunta, pero tengo pocas estrategias para privar del sueño. Yo sé que lo que hace mucha gente es, si trabajas de tarde, salir de tarde del trabajo y directamente irse al monte a entrenar, fatigado y sin dormir, para por lo menos asimilar todas esas horas de fatiga que no te ha podido provocar.
No, estaba Rodrigo mirando así como, no sé si estaba extrañado, no, es que me da el foco justo y sí. No veo, digo, pero es que cuando lo de la fatiga, estaba pensando, digo, a lo mejor es que estaré más de la atención.
Sí, un poco, a ver, más activado.
Un zumbao más, ¿verdad?
Sí. Y pues bueno, pues puedes aprovechar esa ventana que te da la activación de tu trabajo para luego poder aguantar todas las horas que puedas sin dormir. Más allá de eso, pues los microsueños estos que nos han contado una vez en...
Sí, Pablo Criado,
el mentor de Jens, y todo este tipo de cosas. Pero vamos, normalmente en las carreras de ultra hasta ahora, los buenos están una noche sin dormir, los menos buenos están casi dos, y bueno, ya porque te cortan y no te dejan más. Te dejan la tercera noche, sino alguno también. Pero bueno, también es que es verdad que esa gente que está dos noches en la competición, sí que echas sueños, o sea, duerme.
Sí, yo creo que la pregunta de Eric viene por eso, porque es una nueva vuelta de tuerca que se le da a la Barclay. Es decir, si te empiezan a aparecer corredores de Backyard, de estos que no duermen y que son capaces de estar 100 horas, desvirtúas de alguna manera lo que ha sido hasta ahora. Es decir, vienen con un plus añadido, ya no es solo tiene que ser muy bueno en orientación, tiene que ser un buen ultra runner, ya además al margen de todo lo que tiene aparejado, ¿no?, la Barclay, pero ya este ucraniano ha metido una variante nueva más.
Bueno, aquí sabes con quién tenemos que hablar, con nuestro paisano Antonio de la Rosa, que se va a enfrentar a un nuevo reto, ¿no?
Eso he oído por ahí, sí.
Sí, que va a dar la vuelta, ¿cuál ha dicho? ¿El círculo polar?
Sí, sí.
Lo que no me ha dado tiempo a escucharlo.
Lo que no es cuándo.
Pues era algo inminente, vamos, no sé.
Sí, en verano,
creo. Vamos, mira que a mí este tipo. Me gustan más las aventuras tipo Antonio de la Rosa que lo de ponerte un dorsal o algo así, ponerte a correr así, sin más, ¿no? Pero bueno, él, cuando hacía rides, que él, toda esta historia la saca de los rides, cuando hacía. Bueno, primero cuatriatlón, luego se puso con los rides. Él
como
físicamente.
¿Cómo Miguel Herrera?
Sí, físicamente no es una cosa. No es ni rápido, ni es técnicamente es nada de otro mundo. Es muy resistente, eso sí, a pesar de que es un armario empotrado. Pero a mí me contaba él, tanto como él como sus compañeros de equipo de raid, que era que no dormía, que es que aguantaba sin dormir noches enteras. Entonces, claro, un tío que se puede permitir el lujo de no dormir durante varias noches, pues cogía la bici, luego el kayak, se subía a la bicicleta en una tirolina, cosas de esas, pues al final o estás predispuesto o lo entrenas o ambas cosas. Por lo de la privación del sueño tendrá que ser lo mismo, a costa de tu salud, claro.
Terminamos, venga, que nos quedamos sin tiempo. Juanjo Pérez, la última. Buenos días, ingrávidos. ¿Cuál sería? Buenas tardes. ¿Cuál sería una semana tipo como última semana antes de un maratón con 42 kilómetros y 2.800 positivos?
Con 42 kilómetros y 2.800 positivos.
Un maratón de montaña.
Un maratón de montaña un poquillo duro, pues bueno, pues básicamente el mismo esquema que hemos hablado antes. Normalmente los maratones de montaña suelen ser los sábados.
Sí.
Normalmente, bueno, puedes tener alguna viernes, como pueden hacer en
Reventón. Para maratón de Portudera, de este fin de semana.
De las pastores, pues
díselo,
bueno.
A Gaby.
Bueno, si Gaby no va a llegar, qué marza.
Ya, bueno, pero allí va. Luego sacará que ha probado un par de zapatillas.
Sí, sí, ya nos vende la moto.
Venderá que hace como plastomir.
¿Cómo es? Está. ¿Probador de...?
No tengo ni idea. Yo ya...
No el probador de sal, de laboratorio de salón, probador de...
Sí, sí, yo...
En el terreno.
Yo no digo ya nada.
Pues bueno, yo creo que en una maratón de estas que ya te vas a meter tus, me imagino que mínimo 4 horas largas o más, si depende cómo andes, pues ya estamos hablando de un esfuerzo de larga duración importante. Está claro que tienes que llegar con los deberes hechos, o sea, aquí no cabe, en todas las pruebas de larga duración, pero vamos, en una maratón con ese desnivel, yo llegaría muy descansado, eso lo tengo claro. Y está claro que esa activación, pues es un poco lo que hemos hablado antes, incluso menos. Afortunadamente en este tipo de carreras los primeros kilómetros, bueno, a veces pueden ser un poco más rápidos, con lo cual sí que tienes que llegar un poco activado para que no llegues al primer esfuerzo ya vendido o con una fatiga extra, y el chispazo final, entre comillas, el que engañas un poco cuerpo y mente, debería ser igualmente 4 días antes, en el que tú puedes hacer o unos cambios o un farle, poca intensidad, una recuperación corta para que no te obligue a meter mucha intensidad. Y tampoco hace falta que simules mucho lo que te vas a encontrar en competición, porque yo creo que la transferencia que vas a tener 4 días antes de una maratón no va a ser alta. Lo único que tienes que es engañar un poco el metabolismo, trabajar un poco en ese ritmo de pulsaciones que te vas a encontrar, no mucho tiempo y con poca recuperación, porque si le das mucho tiempo de recuperación al cuerpo, seguramente vayas más rápido y eso sí que lo puedes pagar. Es mucho más peligroso la intensidad que la falta de recuperación. Entonces, ahí tienes que jugar un poco para no pasarte, sobre todo con la intensidad, porque eso sí que te puede dejar huella en los 4 días posteriores.
Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias, ¿vale?
Muy bien.
Nos escuchamos en Alo Granado, sí. En 15, 20 días como mucho, ¿vale? Ya sabéis que podéis dejarle las preguntas que queráis a través del Club de Strava y también de las redes sociales.
Muy bien.
Escuchamos pista del trail de Dani Sanabria.
Segunda pista, además de las carreras a pie, el programa ofrece modalidades para participar en mountain bike.
¿Eres de asfalto o de montaña? ¿Disfrutas con la velocidad o la aventura? Solo Runners es tu sitio. Ven a conocernos. Distribuidor oficial de Hoka, Altra o Salomon S-Lab en Valladolid. Visítanos en la calle Recondo 31 o desde cualquier punto del planeta en www.solorunners.com. Y si quieres correr con nosotros, apúntate a nuestro club. Disfruta de tu pasión en el mejor ambiente y con los mejores profesionales. Solo Runners, tu meta, nuestro trabajo.
Entrena tu desafío es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas. Trail running, running, atletismo. Todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento Juan Carlos Granado, técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running. ¿Quieres preparar ese reto con el que sueñas? ¿Dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día? Teclea entrenatudesafio.com o búscanos en redes sociales.
Ingrávidos, con Juanjo López.
Juego Asix del Calamar, uno de los momentos más esperados de Ingrávidos. Y fíjate que hemos tenido a Juan Carlos Granado por delante, que como siempre deja un montón de titulares. Ya no sé si sacaremos highlights o no. Hemos tenido a Rogerio Macías hablando un poquito de esa Calamorro Sky Race, segunda parada del circuito mundial de Merrell, de Sky Running. Y vamos a tener tiempo de tertulia, que ya os avanzo, que vamos a tener un temazo, porque nos vamos a ir hasta el maratón de los pastores, de las pastoras de Portudera, después de lo que sucedió con Joaquín Liceaga. Yo me he enterado casi de refilón que se volvía a celebrar la carrera y vamos a tener protagonista. Esperemos que tengamos protagonista y lo vamos a debatir en el tiempo de tertulia, pero estamos con el juego Asics del Calamar. Menos de 300 supervivientes, la Semana Santa, como era de prever, ha hecho estragos. Vuelvo a incidir en pediros disculpas porque si no está publicado en el listado de inscritos, sois muchísimos y muchísimas las obligaciones, cada vez más de Ingrávidos, pero eso a vosotros no os tiene que importar. Es decir, estáis cumpliendo cada semana vuestro reto y a vosotros lo que os importa es saber si estáis vivo o no, que de alguna manera vosotros en vuestro foro interno ya lo sabéis. Si hay alguna duda con respecto al listado que está publicado, ya sabéis que podéis escribir a asicscalamar@gmail.com, que es el email habilitado para el juego en esta edición, por si acaso hubiese algún error o algún tipo de error en el listado publicado. Esta semana que pedía, habíamos bajado el pistón, ya previendo que iba a ser Semana Santa, que hay mucha gente que tiene obligaciones que le impiden calzarse las zapatillas, el premio ha sido para Daniel Moraga, de Valdemoro, de la Comunidad de Madrid. Y además es que nos ha hecho gracia, porque además de colgar, por supuesto, la publicación de su actividad, dice que está vivo de milagro después de una noche con vértigos, durmiendo muy poco, etcétera, etcétera, y al final ha conseguido el reto. Así que Daniel, has superado con el chándal verde, has superado la prueba de esta semana. Recordaros, la prueba que voy a poner yo ahora, desde que se puede desarrollar desde ayer lunes a las 12 hasta el sábado a las 23:30, que es cuando está marcado el evento, podéis participar todos, pero solo seguirán participarán para pasar cada fase los que os inscribisteis en la primera jornada. Van a ser esta semana 30 kilómetros de una tirada y hay que hacer 1.500 positivos, ¿vale? Subimos un poquito el pistón, pero tampoco es una de las salvajadas que nos pone habitualmente, por ejemplo, Gabriel de Migliore. Así que 30 kilómetros, 1.500 metros de desnivel positivo de una única sola tirada, ¿eh? Bien, nos estamos acercando al momento ya culmen prácticamente de la temporada, ya primavera, ya hay carreras importantes, Calamorro, Reventón, el Maratón de Portudera, Ultra Sierra Nevada, ya prácticamente todos los fines de semana tenemos carrera y hay formas ya de poder certificar que se hacen estas pruebas ya de más kilometraje. Así que premio para Daniel Moraga, enhorabuena y escuchamos pista de Perkis.
Tercera pista, si esta prueba tuviese una banda sonora, sería Entre dos tierras de Héroes del Silencio.
Este año Desafío Urbión celebra su 10º aniversario y lo hace a lo grande, acogiendo el Campeonato del Mundo de Skyrunning. Ven a disfrutar el fin de semana del 6, 7 y 8 de septiembre de los mejores corredores del mundo a Covaleda, provincia de Soria. También hay dorsales disponibles para corredores no profesionales. Toda la información e inscripciones en www.desafiourbion.com.
¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... no cramp. No cramp.
Escarpados, porque el trail en pareja sabe mejor. Todos los lunes a las 17 horas en directo en el Twitch de Ingrávidos. Suscríbete y gana premios todas las semanas.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro es tuya.
¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
Entonces, pues sí, puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, ¿no?
Ingrávidos, con Juanjo López.
Tiempo de opinión en Ingrávidos. Nano López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, Dani Sanabria, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tenéis algo que deciros después de lo de las redes sociales o directamente dejamos el punching ball para Twitter?
Bueno,
no,
ya le he bloqueado.
¿Lo has bloqueado?
Le he bloqueado en el WhatsApp. En total, para lo que tengo que hablar con él, no me compro nada.
Oye, Nano, ¿tú sabes que el mundo del trail running, lo habló con Juan Carlos antes, está medio paralizado por el que ayer lunes de Pascua en Cataluña teníais fiesta y prácticamente como todas las marcas de trail y todo este mundo se mueve allí alrededor de vosotros, estaba todo paralizado, era como un día más de fiesta en el resto de España, que lo sepas.
Pues no, somos el epicentro del trail, lo que hay, nosotros y la vertiente mediterránea.
Sí, sí, sí. Bueno, perdonad. Quería que empezásemos, bromas aparte del tiempo de tertulia, yéndonos directamente hacia los picos de Europa, a Cabrales. Rubén Carvajal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, aquí estábamos un poquito de charleta y te confieso que a micrófono cerrado estábamos preguntándonos entre nosotros, porque Rubén Carvajal es el director del maratón de trail de los Pastores, ¿no? De Portudera. Que no sabíamos si se seguía celebrando la carrera después de lo que sucedió con Joaquín Liceaga hace 5 años.
No, estuvimos 5 años sin hacer y el año pasado retomamos. Lo que pasa es que retomamos solo con el trail y este año volvimos a recuperar, pero no esa maratón. Esa maratón es una maratón que nos quedaba muy grande, tiene demasiado desnivel, es tremendamente técnica y entonces tenemos otra maratón por Caminos de Pastores también, pero bueno, sin tanta altura, sin tanto desnivel y más fácil de controlar para nosotros.
Claro, porque nosotros hemos escuchado casi siempre la versión, yo me acuerdo además de hablar con Joaquín Liceaga prácticamente la semana después de haber tenido el accidente, y hemos tenido la versión de él, pero es verdad que la organización de alguna manera, porque tú, Rubén, estabas en la organización de cuando sucedió eso en la carrera, ¿no?
Sí, sí, yo era el mismo, sigue siendo la misma gente, el director sigue siendo yo y demás.
Bueno, pues la última noticia que había es que se os pedían casi, me parece que eran 70.000 euros por el accidente de Joaquín, ¿no?
Sí, sí, la resolución del juicio salió y Joaquín cobrió 64.180 euros, me parece.
¿Y eso qué lo pagó? ¿El seguro?
Eso le pagó el seguro de Catalán Occidente.
¿Y vosotros cómo rehacéis de un...? Es decir, porque fíjate, la misma sorpresa que hemos tenido nosotros, es decir, por supuesto que la gente de Asturias, de Cabrales y demás, sabe que habéis vuelto a celebrar la carrera, que tenéis participación, la carrera además tenía bastante prestigio y sigue teniéndolo, y bastante nombre en la zona norte, pero la pregunta que se podía hacer, Nano, ¿no?, en Cataluña, es decir, ¿pero la carrera se sigue celebrando después de lo que sucedió? Es decir, cuéntale al resto cuéntanos.
La carrera, pues la responsabilidad fue nuestra, porque la carrera estaba mal marcada en el tramo ese. Nuestra carrera, pues esto es calcáreo, en los picos de Europa hay muchos agujeros, entonces tenemos agujeros muy cerca de la carrera en muchos lugares. Pues bueno, yo que iniciada se cayó en un error, tuvimos la suerte de que no le pasó nada grave. Para nosotros fue un palo, porque yo a título personal, pues yo tenía mucha relación con Joaquín Liceaga, ya que venía mucho por aquí. El fallo del marcaje de la carrera fue mío como director de la prueba. Lo que pasa que, bueno, ese año la estábamos homologando y los encargados de marcar la prueba, pues no era la gente del pueblo, aunque obviamente los responsables somos siempre nosotros, porque somos los que conocemos el terreno. Además, aquí una variación de 2-3 metros en el terreno varía mucho, porque... Pues lo que te digo, tenemos el terreno que tenemos, tenemos muchas zonas con precipicios y muchas zonas con agujeros. Aquel año había nieve en Portuguera, el hecho de haber nieve, pues también, bueno, pues siempre en función de los ventisqueros cambió un poquitín el recorrido, un metro a la derecha, un metro a la izquierda, sí. Y una variación de 4 metros fue donde se cayó Joaquín Liceaga. Fue todo muy mala suerte, porque la gente que pasó anteriormente los controles por la propia nieve no se cayó, pero Joaquín al ir corriendo con fuerza, pues sí que se cayó al agujero.
Uh-huh. Bueno, le voy a dejar que pregunte ahora a Dani también, pero ¿cómo rehacéis de eso? Porque claro, yo me imagino que lo último que tendría yo ganas como director, y que estoy cercano también a otras organizaciones, es volver a organizar la carrera. Es decir, a ti, Rubén, ¿cómo te quedan ganas otra vez de volver a organizar la prueba?
Porque es una prueba que la sientes como tuya. Para nosotros el tema de pastores, yo estuve con las pastoras de pequeño en el monte, nos criamos con ellas en el monte. En estos 5 años murieron muchas pastoras. Las pocas que quedan para ella era su día de fiesta, el día más importante del año era este día. Y pues algo que salió tan guapo en un principio a mí me fastidiaba perderlo. Y yo estuve muchos años muy mal y el resto de compañeros también, porque para nosotros fue un palo. Nos costó mucho digerirlo, pero bueno, también para la gente mayor era el día más importante del año. Y bueno, para nosotros era una manera de hacer un homenaje a los nuestros. Y también nos dimos cuenta que estos recorridos que abandonamos en 5 años, el hecho de abandonar los recorridos, pues los perdemos para siempre, porque de hecho al no haber pastoreo lo que conservaba estos caminos era la carrera, y en no tener carrera, pues Cabrales, pues no tenemos los recorridos que teníamos para entrenar y no tenemos los caminos por los que nosotros íbamos de pequeños con nuestros abuelos.
Uh-huh. Dani.
Sí, Rubén, decías que tenías muy buena relación con Jogi, que de vez en cuando iba para allí y que hablabais. ¿Desde aquel accidente cambió todo? O sea, ¿volviste a hablar con él un tiempo después, más allá de, bueno, pues me imagino que a través de los abogados y todo esto? ¿Pero le has vuelto a llamar para preguntarle qué tal está? O no sé si ahora no tenéis ninguna relación.
Hablé con él 2 veces más, pero bueno, no hablé ni con Joaquín ni con otras personas. Retomaremos, pero poco a poco no. Coincidí con él cuando la resolución del juicio, coincidimos en el juicio, que tuvimos un juicio en Llanes, pues no me acuerdo sinceramente. Pero la verdad que no volví a coincidir con él. Hablé con él 2 veces, pero después a raíz de eso no volví a hablar ni con él ni con nadie. De hecho me llamaron, yo qué sé, me llamó muchas revistas y mucho tal, pero yo realmente no hablé con nadie porque, bueno, para mí fue algo, fue muy duro mentalmente el hecho de que la carrera se nos cortara así, pues fue un golpe, fue un palo durísimo.
Pero bueno, se te ve bien, Rubén, me refiero que se te ve animado, que parece que sí que lo has superado, da la sensación, ¿no? Que
ahora sí, porque al final, pues, joder, pues yo tengo a la gente de mi pueblo muy ilusionado. El año pasado, para empezar, las carreras salieron muy bien, la gente quedó contenta, la gente que a lo mejor antes no colaboraba, ahora colabora, por el hecho de que, bueno, la carrera no dejamos ser parte de todos, porque aquí todos somos pastores, o nuestros abuelos eran pastores, entonces, bueno, sí que estoy más contento en el sentido de que la gente, pues, sí que se implica más.
¿Cómo vives? Porque te pillamos en el monte, además marcando a ti. Hemos tenido temporal de nieve, de frío, de lluvia. ¿Cómo está la situación allí? Porque yo me imagino, es que yo me pongo mucho en tu piel. Yo digo, es verdad que cuando hablé con Joaquín y demás, me acordaba, ¿no? Y decía, pero uf, el organizador, la que tiene que estar pasando, porque fíjate, ¿no? Yo soy árbitro también de carreras por montaña y decía. Menuda situación, porque va a crear hasta jurisprudencia el caso este de Joaquín. Y ahora me pongo en tu situación otra vez diciendo, con la que ha caído de nieve, que no sé cómo estará ahí en Picos de Europa, el miedo de ponerse a marcar, de decir, madre mía, de alguna manera tienes que acordarte de lo que sucedió aquel día, ¿no?
Me acuerdo mucho, lo que pasa que, bueno, ya te digo que la parte alta de la maratón ya no hacemos la carrera por allí. Ajá. La parte de Hondón, el primer tramo que podíamos coger nieve, que subía 1.600 metros, esa parte no la tenemos. Lo que era la parte de Hondón, del macizo del Corneón, que bajaba y subía el Aventón, el kilómetro vertical, esa parte era una parte que la quitamos.
Bueno, o sea que...
Nuestra maratón antes tenía 5.000 metros de desnivel, ahora tenemos una maratón con 300.
Era una salvajada.
Más asequible.
Una salvajada,
y
era.
Y por caminos mejores, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
Era una salvajada y después nosotros somos muy poca gente, no tenemos... En esa zona de monte tan salvaje no teníamos gente en el monte y, bueno, pasó lo de Joaquín, pero nos podía haber pasado otra cosa porque al final... Nuestra prueba pues nos quedaba un poco grande en el sentido de que teníamos muchos corredores, muchísima gente, pero nos faltaba gente.
No, a ver,
subió que... demasiado rápido la prueba, quizás.
Sí, creció muy deprisa, como le ha sucedido al trail running y a las carreras por montaña en los últimos años. Está claro que tienen que suceder cosas para ir aprendiendo.
A la nuestra nos pasó, y bueno, también nos valió como una enseñanza, nos valió como una lección. Nosotros ahora vamos a meter menos corredores, llegamos a tener 1,000 corredores. Nosotros no podemos tener 1,000 corredores en este terreno porque los avituallamientos se portean en mochila, todos los avituallamientos están en montaña, y claro, la logística de esta carrera pues es la que tenemos, es la que hay. De hecho, dime.
Sí, no, Rubén, prefiero que hables tú, que luego me echan a mí de más la bulla por hablar tanto.
Ah, pues solamente eso, que el problema que tenemos es eso, que es una carrera que, pues nosotros ahora mismo, hoy para marcar el primer tramo, que estamos dos personas marcando, pues nos vamos a hacer 1,000 y pico positivos. Y claro, pues bueno, es lo que hay, a mí me gusta, ¿eh? Yo soy guía de montaña, conozco muy bien el terreno y al final disfruto de esto, pero bueno, sí que es verdad que estos días el aire nos llevó todas las banderas, tuvimos que ponerlo todo, lo que pasa que bueno, este año a través de una autorización que nos dieron, lo estamos pintando las zonas calizas con pintura que se borra, pintura ecológica, de flúor. Entonces bueno, pues al tener pintura no nos llevó tantas banderas, pero sí que es verdad que con el aire, que lo que hizo fue aire, ¿eh? Nieve no hay, nos llevó mucha bandera.
Bueno, Rubén Carabajal, que haya muchísima suerte este sábado la carrera, maratón del trail de los Pastores de Portudera, que hayáis retomado es una de las grandes noticias, y sobre todo verte tan animado, eso es lo que queríamos pulsar un poco, a ver cómo estaba Cabrales con esa carrera que se hizo tan famosa y que ha retomado, como nos decía Rubén, el pasado año, y este año vuelve a repetir, es verdad, que con una carrera más asequible, no aquella salvajada que teníais. Cuídate mucho y que haya suerte marcando, ¿vale?
Pues nada, muchísimas gracias.
Te salga todo bien, Rubén, un saludo.
Nos
quedamos con Dani, con Nano. A ver si me subes ahora a Nano. Nano, que sé que vas en coche. ¿Qué te parecen las palabras de Rubén Carabajal?
Bueno, de lo poco que me he enterado, porque se lo veía un poco así, yo sí que me he quedado con ganas de preguntarle si ha tenido la respuesta de la gente. Imagino que por lo
sí, sí,
poco
sí, sí,
que
sí. Sí, sí.
Una carrera esperada. Vale, pues sí, entonces he entendido bien que es bastante afición fiel a la carrera y demás, que aunque no sea la misma carrera, pues supongo que sí, pero vamos, que yo si fuese él estaría, como bien le decía esto ahora, un poco acongojado por dónde marco, por dónde no marco, porque igual por 2 metros que baile una marca estoy marcando donde no debo ahora. Y claro, evidentemente es algo que te pone un poco... pues tembloroso, yo estaría temblando, y más esta gente, aunque esté acostumbrada a marcar por esos territorios, y aunque no sea la misma carrera, la misma salvajada, yo estaría bastante cagadete, pero bueno.
Bueno, yo, Dani, ¿tú cómo le has visto a Rubén? Porque es la primera vez que creo que rompe el silencio. Es verdad que nosotros fuimos de esas revistas que decía él que le habían llamado para pulsar su opinión, ¿no? Porque al final hemos hablado 2 veces con Joaquín Liceaga, que dice, bueno, me alegro que no haya sido tan grave lo de Joaquín. Joaquín ha dejado de correr a raíz de todo esto, con pérdidas de visión, etcétera, etcétera, y más todo el rollo psicológico que tiene Joaquín encima ahora.
Sí, sí. Yo también un poco lo que tú le comentabas, me ponía un poco también en la piel de Rubén, ¿no? Que es la otra parte, porque ha tenido también que pasarlo muy, muy mal a raíz de aquello. Es verdad que han pasado ya varios años, que ya ha salido el juicio y está todo resuelto, pero me imagino también que el organizador, porque además es un error suyo reconocido, o sea, no es que haya evadido en... Claro, no ha evadido en ningún momento, no, bueno, pues es que es un accidente que le puede pasar a cualquiera, no, es un señor, es un... Un error de señalización, estaba mal puesta una baliza y ha sido culpa nuestra, y él como director de la carrera asumía la culpa, así que me imagino también que la ha tenido que pasar muy mal en este tiempo, y justo que se me han quedado ganas de preguntarle lo mismo que a Nano, si ha tenido el respaldo de la gente, porque claro, recuerdo que todo el mundo evidentemente se posicionó del lado de Joaquín, ¿no? Del corredor accidentado.
De fuera,
y yo no sé...
De fuera, Dani... Del pueblo, sí, de Cabrales, no, y demás, salieron un par de corredores, y yo me acuerdo de cuando tú pulsas un poquito, yo que conozco a gente del trail running en Asturias, a mucha gente de allí, hasta daba cosas a señalar a determinadas personas por el hecho del marcaje. De hecho, a mí me sorprende que Rubén haya salido ya directamente tan... asumiendo la culpa y demás. Me imagino que es porque está cerrado, al final el seguro sí, asumió, sí. Pagó, etcétera, etcétera, y al final te queda lo de la responsabilidad, no ha habido ningún muerto, como digo yo en este caso, y con un poco del tiempo, pues es más sencillo, ¿no?, asumirlo quizás, pero es verdad que en un primer momento yo creo que sí que la gente del pueblo y eso se puso del lado de la carrera, ¿eh?
Sí, pero yo tengo la curiosidad, por ejemplo, de saber cuántos corredores hay inscritos de fuera de, pues de ahí, de la zona, ¿eh? Si pues, han venido corredores de Castilla León, de
escucha,
Cantabria,
pues sabes,
de Galicia...
¿Sabes cómo me entero yo de que se va a volver a celebrar la carrera? Porque la semana pasada ha estado Gaby aquí. ¿Ha estado la semana pasada aquí Gaby o ha sido la anterior? No me acuerdo ya. Rodri, ¿tú os acordáis, Sara, Rodri, si estuvo Gaby aquí? Yo creo que fue, bueno, no sé si estuvo o no, estuvo con no, acordaros cuando estuvo con Fernando Oliveri, el nuevo nutricionista. Cuando estuvimos hablando de carreras complicadas, que hablaba Fernando del tema de Matallana de Torío y de etcétera, etcétera, que salió el nombre de lo de Joaquín Liceaga, dijo Gaby, coño, a Portudera vamos nosotros este abril. Y el otro día hablando con él, le digo, pero vas a ir a Portudera, que has estado por Picos de Europa, tal y cual, pero se va a volver a celebrar la carrera. Y así me he enterado yo de que se volvía a celebrar. Y es que va un gran grupo de corredores de aquí de Valladolid.
Sí, sí, sí. Por eso, vamos, yo tampoco sabía que se iba a celebrar hasta hace prácticamente un par de días. Entonces, bueno, también sorprendido porque yo estaba convencido al 100% de que la carrera había desaparecido a raíz de este, bueno, pues de este accidente con Joaquín y que vamos, no sé, no se iba a volver a celebrar. Así que también un poco sorprendido.
Nando, la sensación esa de que habla de al final diciendo, bueno, nosotros es que estábamos asumiendo cosas que no podíamos asumir. ¿Te suena?
Exacto. Es una pregunta trampa, ¿eh?
No hay ninguna. Es que te pillo un poco frío.
Bueno, no sé si me pillas frío o yo estoy pensando en algo que no es. Yo te iba a decir que a mí me choca mucho que él haya dicho eso. Es más, que haya dicho también lo de, no, fue un fallo nuestro... que lo reconozcas y que una aseguradora, como son las aseguradoras, se haga cargo.
Extraño, ¿eh? Sí.
Sí, un poco raro es. A mí lo que más me...
Debe estar cerrado eso, lo tiene que tener controlado.
Está cerradísimo.
Con mucha contundencia.
Es raro,
¿eh?
O sea, es muy extraño que una aseguradora te diga, a no ser que el seguro cubra en cualquier caso, sea tu culpa o no lo sea, cualquier tipo de accidente. Pero me parece extraño, reconociendo que la culpa es del marcaje que has hecho tú y que la aseguradora no suelte 2.000 o 3.000 euros, sino que suelte 80.000 pavos.
64.000 le ha soltado, sí. Más, me imagino que las costas del juicio.
Que luego también que decía, bueno, aunque fue un accidente, tampoco fue grave. Yo me he quedado, hombre, no fue grave. Ha dejado de correr con problemas físicos y psicológicos. O sea, fue un accidente muy grave en el que él se despedía de su familia allí metido. Yo me acuerdo que lo viví a través de Leire Martínez, la corredora vasca, que entonces le entrenaba a él, y me acuerdo que, nada, es que hacía 2 semanas o 3 semanas antes habíamos coincidido en Tres Valles, corriendo ahí en las Batuecas.
Es verdad.
Y es que fue como, guau, tío, ¿qué dices? El entrenador de Leire y tal, y yo me enteré así con un accidente muy sonado porque fue muy dramático, o sea, fue en plan, se despedía de su familia, mandando mensajes, no sé qué.
Sí, o sea, recomiendo que escuchéis la entrevista que hicimos en Ingrávidos, que yo se lo agradecí mucho a Joaquín Liceaga, igual que le agradezco a Rubén hoy que se haya puesto en el micrófono, en los micrófonos de Ingrávidos para contarnos su versión. Desde luego es verdad que no con esos pocos días que tenía Joaquín, que prácticamente nos atendía desde el hospital, sino con la dilación o con el tiempo que le he dado, o la pausa que le ha dado, que el proceso está cerrado y han pasado más de 5 años desde el accidente. A mí lo que me da la sensación es que en aquel momento, según lo estábamos contando, yo creía que marcaba un antes y un después, y que, ¿os acordáis que había esa tendencia que no sé, os lo voy a preguntar a los dos y que además es por donde yo quería llevar un poco el tema de tertulia? ¿Creéis que el tema del maratón de Portudera, el hecho de que esta misma carrera haya dicho, bueno, en vez de tener un maratón voy a tener una carrera mucho más asequible, con menos desnivel, sin llegar a esas cimas, y vamos a hacer una carrera más asequible y más controlable para nosotros? ¿Creéis que es la tendencia que hay ahora mismo, que a raíz de ese accidente el organizador que venía y decía, no, yo quiero hacer el maratón más duro en la cordillera Cantábrica, yo quiero hacer el maratón más duro de Cataluña, yo quiero hacer el maratón más duro de Andalucía, yo quiero hacer el maratón más duro que se celebra en México, en la zona de Argentina? ¿Creéis que ha habido un cambio de tendencia, Dani?
No, yo creo que esto es un hecho aislado y que luego yo recurro otra vez a mis propias palabras de hace una semana o de hace dos. Los organizadores de carreras son gente muy inquieta, que siempre quieren ir a más. Hemos visto como ha habido varias carreras de 100 millas en estos años. Lo que pasa que hay algunas que, bueno, aparecían y desaparecían prácticamente al año siguiente, pero yo creo que esto de Joaquín fue un hecho aislado, en este caso en esta carrera de los Pastores de Portudera, pero eso ni mucho menos ha tirado para atrás a otros directores para meter a carreras pues, por zonas técnicas, y ahí sí tenemos en el calendario muchas carreras que yo insisto,
se debería, no sé de qué manera, hacer como un índice de peligrosidad o de, no sé cómo llamarlo, que se puedan otorgar a determinadas carreras. Porque, claro, tú piensas en carreras como Canfranc, Travesera, Riaño, que tienen ciertos pasos que están expuestos, que son técnicas.
Cainejo.
Y el Cainejo, claro, que yo creo que debería de alguna manera tener un asterisco, no sé cómo esto, quién lo debe medir ni cómo, pero tener un asterisco para avisar a los corredores, decir, oye, no estás viniendo a una carrera de montaña por pistas aquí al lado del pueblo, sino que te vas a meter en tinglados bastante gordos. Y yo he hecho en falta esto, vamos, he hecho en falta en nuestro sector, en las carreras, pues eso, un baremo que pueda indicar la peligrosidad o la dificultad de las carreras, que no existe.
Nano, que no estás despedido, ¿eh? Puedes hablar lo que tú quieras.
Me quiere despedir, Dani, ayer me quería despedir y bloquear.
No.
Pues mira, que no se queje, que estoy de acuerdo con él. Igual que ayer estaba de acuerdo también con algún tema que habla, pues yo no creo que haya un cambio de tendencia. Lo que pasa es que esto que está diciendo o que pide, yo creo que no se dará, esto de hacer como un índice de tecnicidad, peligrosidad y demás. No lo va a hacer, porque lo que va a hacer eso es asustar al corredor. Y lo que quiere el organizador es que cuanta más gente dentro del cupo de dorsales que tenga por licencia en el parque o en la zona pueda llenar, pues mejor. Entonces no los vas a asustar para que dejen de venir. Puedes explicar, pues, a través de la web cómo es el recorrido, cuál es el perfil o los picos a los que subes, y no vas a hacer nada más. Esto lo hemos hablado en más de una ocasión. O sea, hay que diferenciar dos cosas. Si tú vas a un sitio que es muy técnico, tienes que saber dónde te metes. No puede ser que, si no eres un corredor técnico, te metas en una carrera, pues como habéis dicho vosotros allí, pues el Cainejo o Canfranc, o aquí mismamente Sky Coma Pedrosa, o carreras muy técnicas. No te metas allí si hace calor y no eres de calor, no vayas a correr la Calamorro este fin de semana. Si eres de frío, no te vayas a correr a, yo qué sé, la Tromso Sky Race, me explico. Otra cosa es que luego, por culpa de un marcaje, como ha sido el caso, te encuentres en un embolado, o que por la meteorología se volen cintas o cosas que no puedes controlar. Pero la gente, el problema es que la gente no es consciente, o no somos conscientes, pero tienes que ser consciente de dónde vas.
Por eso digo yo de tener un índice de peligrosidad, porque hay muchos corredores que, yo soy de Madrid, sí, no tengo por qué saber si el Cainejo es muy compleja o no, porque no conozco todas las montañas de toda la geografía. Entonces, si me lo indican,
Dani, como por ejemplo es la Travesera, o como por ejemplo es el Trofeo Kiva o demás, ya te dicen que hay que llevar ya te lo diré, no me saldrá el nombre, para la nieve.
Crampones, pies de gato,
estoy yo fino, pies de gato. Sí. Crampones, ya te están diciendo que tienes que llevar según qué cosas. Hombre, algo por tu cabeza puede hacerte pensar que es una carrera que no va a transcurrir por un campo de amapolas o de margaritas.
Pero que hay mucha gente. Entonces, que le dices lo de pies de gato, se piensa que estás hablando de los pies de Benzema, ¿eh?
No, así por
que
eso, no te digo. No, crampones. No, me había liado ahora. Pero creo que el problema es que la gente es bastante irresponsable.
Bueno, pero no quiero llevar, no, escúchame, que no quiero llevar el debate o la tertulia hacia ese lado, que ya lo hemos hablado más veces, incluso lo volveremos a hablar. Sí. La pregunta es que me quedo sorprendido porque los dos contestáis que creéis que lo del Joaquín Liceaga, y que se sigue teniendo la misma cultura de hacer el maratón o la carrera cada vez más difícil y más complicada, pese a lo que acabamos de escuchar de Rubén, del director de la carrera, que yo, para mí, marcó por lo menos el hecho de que muchos directores dijesen, ojo, que a lo mejor me la estoy jugando. Yo me acuerdo de tener aquí a Nacho Sáez, árbitro de carreras por montaña y abogado aquí en Castilla y León, desde que estaba dentro de la federación en su día también, proyecto de 2000 de Castilla y León, se las conoce de todos los colores, y decía, ojito, que esto cambia, marca un antes y un después, va a crear jurisprudencia, y ya verás cómo a partir de ahora los organizadores se lo piensan un poquito más. Y yo quiero pensar que eso ha sido así. De hecho, si veis, el trail va hacia una tendencia. Es que yo me posiciono en contra de lo que estáis diciendo vosotros, de cada vez más senderismo, sino cada vez más pistero. Yo creo.
No, pero depende de qué carrera.
Hay una gran parte, ¿no? De carreras, incluso el mercado de las zapatillas va enfocado hacia ahí.
No, pero fíjate, Juanjo, que hay carreras de esta, la Trail Cat, por ejemplo, creo que son 200 millas. Carreras de 100 millas, que ya no estaba, como la propia extrema de Sierra Nevada,
que fueron 100 millas, que además tuvieron que acortarlo por la nieve porque había también mucho viento. Es decir, los organizadores, si pueden y les dejan, lo intentan. Otra cosa es que luego pues no haya tantos corredores.
Pues es una temeridad, es una temeridad. Y es
bueno,
más.
Pues por eso luego yo bueno. Les defiendo cuando llega el día de la carrera una tormenta eléctrica y dicen, pues suspendemos, pues hay que aceptar que es parte del juego y que puede pasar, para que no se repita lo que ha ocurrido con Joaquín o bueno lo que ha pasado otros años en UTMB o lo que pasó en su día.
Pero es que te lo está diciendo, te lo ha dicho Rubén, es que ha tenido que pasar para que aprendamos. Es que no somos conscientes muchas veces, es decir, oye, me voy a meter, como dices tú, en el cainejo. Ya lo hablamos también, un fallecido aquí, me parece que fue en el especial de Montaña Palentina, un voluntario que se cayó en el propio cainejo hace también 6 años, creo que fue algo así, que falleció, un vecino de Guardo además también. Entonces, bueno, pues que estamos hablando de zonas complicadas. Bueno, me quedo también con lo del ranking que has dicho de peligrosidad, que creo que no es la primera vez que lo dices, pero es una cosa que se debería hacer bastante, porque cada vez somos más los que corremos trail running y no todos tenemos por qué saber, como bien has dicho, si yo me voy mañana a Argentina, si en esta zona de la Patagonia es complicado o no es complicado, si tengo que llevar unas zapatillas resoladas, no resoladas, etcétera, etcétera. Nos quedamos sin tiempo. Dani Sanabria, Nano López, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, ¿vale?
Un placer, chicos.
Gracias, chicos. Un abrazote. Hasta luego.
Cuarta y última. Por obligación del reglamento, los participantes deben correr con la camiseta oficial del evento.
La voz del trail by Salomón.
Muy buenas. Respecto al tema del alto sí, yo creo que si no está en riesgo la integridad de los voluntarios, creo que todo el mundo que se apunta a una carrera de montaña debe saber perfectamente a dónde va. Y si se queja, pues que no se hubiese apuntado.
Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis mandar vuestras notas de voz en La Voz del Trail todas las semanas a través del teléfono que aparece en pantalla y que pondremos también en la descripción tanto del podcast como de YouTube, y que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, en iTunes, iVoox, Spotify, etcétera, etcétera, en YouTube y el app de Radio Marca y por supuesto también el 104.0 de la FM. Un saludo a todos y buena semana.